Bien, estamos grabando. Empieza aquí la tutoría de Historia de las Ideas Políticas 2, del grado de Ciencias Políticas, y empezamos un poco donde lo habíamos dejado el último día. El último día habíamos estado todavía en Historia de las Ideas Políticas 1, que llegaba hasta el Renacimiento, y hoy entraremos en Historia de las Ideas Políticas 2, que básicamente desde finales del Renacimiento, desde finales, porque nos vamos a ocupar hoy de un autor que todavía está situado en la última mitad del siglo XVI, que es Jean Bodin, y empezaremos con el siglo XVII, el siglo del triunfo del absolutismo, explicando un poco los condicionantes y cómo va a influir en la teoría política, y cuáles son los autores que van a poner las bases precisamente para ese refrendo teórico de un régimen de facto que va a ser las monarquías absolutistas del siglo XVII. Y lo haremos además a estos dos autores que tenéis aquí un poco a modo de pareado. Por un lado, Jean Bodin, situado, como digo, en los últimos años del siglo XVI. No llegará a conocer el siglo XVII, morirá un poco antes. Y plenamente situado en el XVII, Thomas Hobbes, que será el otro gran teórico de este concepto de monarquía absoluta y del concepto de soberanía como pieza fundamental de este concepto de monarquía absoluta, de monarquías que caracterizarán tan claramente el siglo XVII, con figuras como Luis XIV, que todos tenemos un poco ya en nuestra mente y nuestro imaginario personal. Y vamos un poco ahora ya a explicar, dar una visión un poco general, contextual, histórica del siglo XVII. Habíamos visto ya en la última clase una introducción general al siglo XVI y al Renacimiento, viendo un poco los distintos elementos que estaban un poco cruciales que había y que caracterizaban un poco a este siglo XVI, este siglo XVII del Renacimiento. Y aquí os traigo a colación esta imagen precisamente para hacer un contraste con esos otros elementos que algunos parten de ese siglo XVI, de problemas no resueltos del siglo XVI, como por el enfrentamiento entre católicos y protestantes, y otros que parten de una continuidad, como por ejemplo esa creación del Estado moderno, que ahora en el siglo XVII va a sentarse dando lugar a incluso esa ideología refrendadora del Estado moderno y de las monarquías modernas, que es el absolutismo. Hay elementos que continúan tanto en uno u otro siglo y terminarán y que cubrirán toda la edad moderna, como por ejemplo esa idea de contraste entre una movilidad social por motivos económicos y otro tipo, y una sociedad organizada rígidamente en unos compartimentos estancos mediante ese sistema estamental, los que el clero, la nobleza, el pueblo llano, tercer estado, y que en cierta forma irán articulándose esta dicotomía no resuelta hasta finalmente que acabe la edad moderna, cuando ya con la Revolución Francesa y la desaparición del antiguo régimen, pues entremos en un mundo como es el nuestro, en el que el único criterio de movilidad social precisamente es el económico y no otros aspectos de desigualdad jurídica, económica o de estatus social, como ocurría en el sistema estamental. Pero bueno, esto, como digo, no lo vamos a tratar demasiado porque digo que son unos elementos que tienen continuidad prácticamente en toda la edad moderna y ya desde época medieval. Lo que sí va a ser esencial, por un lado, como digo, y nuestra exposición va a ser esa idea del Estado moderno. El Estado moderno, que en algunos países europeos, no en todos, va a tener un proceso de involución. Ese sistema de concentración del poder en el monarca, esa creación de un aparato estatal del monarca en detrimento del poder de la nobleza, de la antigua nobleza feudal, en algunos países, pero van a ser países realmente de mucha importancia para lo que vamos a ver en esta tutoría y la siguiente, va a haber un proceso de vuelta atrás, va a haber un intento de la nobleza de recuperar poder, esquilmando un poco ese poder que había amasado la monarquía. Va a haber, en el caso, por ejemplo, de Francia, monarcas débiles, y va a haber un intento de la nobleza, amparada en esos conflictos religiosos, de sustraer poder al aparato de la monarquía francesa. El caso de Inglaterra, que veremos más detalladamente con Hobbes, es un caso particular porque es un caso en el que se puede decir que el sistema absolutista finalmente será derrotado, y quien triunfará precisamente serán los partidarios de una visión un poco más equilibrada y repartida del poder político, y no esa idea absurdista en que todo el poder, al menos teóricamente, está en manos del soberano y del Estado, que le sirve de maquinaria. Eso por un lado. Hay un intento en algunos países europeos, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, donde de hecho el poder de los emperadores alemanes queda reducido a de un primus inter pares sin más, y lo que terminará triunfando serán los príncipes territoriales. Pero el caso de Francia es especialmente definitorio, porque a ese intento de recuperación, a ese intento de volver a adquirir cierto poder de la nobleza, va a seguir, terminadas las guerras de religión, un reforzamiento más acentuado del poder real, de la autoridad de la monarquía sobre los antiguos poderes territoriales y feudales. Por lo tanto, esos elementos van a ser importantes y van a estar un poco en la discusión que vamos a ver un poco en estas dos tutorías. Y por otro lado, el problema del conflicto religioso no resuelto, la dicotomía europea entre católicos y protestantes, países de confesión católica, países de confesión protestante, pero también países donde hay minorías del otro credo, e incluso minorías dentro de esas confesiones religiosas. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, la minoría religiosa de los puritanos calvinistas van a entrar en conflicto con la iglesia protestante anglicana inglesa, la iglesia un poco oficial del Estado. En el caso de Francia va a ser el conflicto entre los hugonotes, también de adscripción calvinista, y los católicos. Estos dos bandos van a ser los que van a enfrentarse en esta guerra religiosa, pero también guerra civil. Será una auténtica guerra civil dentro del Reino de Francia, que va a ser las guerras de religión entre 1562 y 1598, a finales del siglo XVI, pero que marcarán en cierta forma la evolución posterior de la monarquía francesa, y, como digo, ese retorno a un poder todavía más reforzado del monarca, precisamente después de este periodo de debilitamiento del poder real. Otro caso de estas guerras civiles religiosas, el caso de la guerra civil inglesa, en la que se enfrentarán, por un lado, contra el poder absoluto del monarca, pero también contra, por cuestiones religiosas, y saldrán triunfadores, en cierta forma, una facción religiosa muy concreta, capitaneada por Cromwell, que se va a ser la de los puritanos, que durante un tiempo, en la época de la Commonwealth, en la época de la mancomunidad, podríamos traducir como república también, van a hacerse con el control del gobierno en Inglaterra. Luego sucederá la restauración absolutista, pero a su vez después habrá una revolución, la llamada Revolución Gloriosa, que eliminará de nuevo ese intento de absolutismo que se dio durante ese periodo muy breve de restauración de los Estuardo. Y en el caso, el último caso, la guerra de estas guerras civiles religiosas va a ser la guerra de los 30 años, que va a ensangrentar prácticamente a toda Centro Europa, teniendo como epicentro el Sacro Imperio Romano Germánico, ya situando a finales de la segunda, prácticamente hasta mediados del siglo XVII, y que va a marcar, después de esa paz de Westfalia que va a poner fin a esta guerra de los 30 años, va a marcar un poco el concierto y el orden europeo general y el equilibrio entre las distintas potencias europeas a posteriori, lo que queda de siglo hasta prácticamente el siglo XVIII. Por lo tanto, el siglo XVII podemos decir, simplificando, que va a ser un siglo de crisis y inestabilidad. Va a ser un siglo de crisis por las guerras tanto en las distintas potencias europeas como estas guerras civiles por motivos religiosos que se van a dar en estos casos que hemos comentado. También va a haber epidemias con el retorno de la peste negra, que llegará hasta mediados de siglo y asolará de nuevo con una mortandad catastrófica el continente europeo. Va a haber hambrunas facilitadas por una coyuntura climática desfavorable, ya la llamada pequeña edad de hielo, un periodo especialmente frío que también durará aproximadamente buena parte de la segunda mitad del 16 hasta la segunda mitad hasta mediados del 17, y que generará malas cosechas y grandes hambrunas que diezmarán la población europea. Y fruto de todo esto va a estar también una visión más pesimista y más negativa del mundo y del ser humano. Frente a ese optimismo renacentista vamos a tener esa mentalidad del barroco del siglo XVII, que es esa mentalidad tenebrista, que está pensando en la muerte, pensando en la decadencia, pensando en cuestiones y defendiendo muchas veces, como veremos en el caso de Hobbes, una visión del ser humano profundamente negativa y poco, desde luego, optimista sobre el carácter del ser humano como ente de la naturaleza. Y el papel del ser humano, e incluso un carácter bastante negativo de cómo se origina la sociedad. Y por otro lado, contrastando con esto, va a ser el momento de reforzamiento del Estado y también va a ser, el siglo XVII, el momento de desarrollo de la ciencia. Frente a esa intolerancia religiosa, a esa censura de corrientes de pensamiento, va a haber también un gran desarrollo de la ciencia, caracterizado fundamentalmente, de manera más general y filosófica, por los movimientos como van a ser el empirismo, en el caso inglés, y el racionalismo, en la vertiente francesa. Figuras como Newton, Descartes u otros grandes científicos que van a hacer avanzar la ciencia profundamente durante todo el siglo XVII. Y al mismo tiempo de esto también va a haber una crítica a la tradición clásica, una crítica que se va a situar en el ya llamada querella de los antiguos y los modernos, en la cual se van a contrastar la literatura de los antiguos, la literatura de los autores de ese momento, los modernos, la filosofía de los antiguos, la filosofía de los modernos. El sistema de Descartes no deja de ser un sistema filosófico de pensamiento racionalista alternativo a los sistemas de pensamiento de la antigüedad, como por ejemplo el de Aristóteles. Y en cierta forma, esta crítica y este no seguidismo a los moldes clásicos, a esa antigüedad que el Renacimiento se entendía casi como un canon insuperable, va a ser importante para el reforzamiento de la idea de modernidad, para dar sus caracteres definitorios a la modernidad como periodo, cuando esas características de la Edad Moderna se separan un poco de esa idea simplemente de imitar, de clonar, de hacer renacer ese pasado de la antigüedad clásica, y adquiere una autonomía y adquiere unos caracteres realmente originales. Por lo tanto, como veis, es un siglo muy complejo. Y partimos para hablar de este periodo del absolutismo de un autor que no verá este siglo, que morirá prácticamente 4 años antes de que empiece el siglo XVII, que es Jean Bodin. Pero Jean Bodin es un autor que no solo va a poner las bases para la teoría de la monarquía absoluta, que luego va a desarrollar más sistemáticamente con otro tipo de elementos maquinistas y, en cierta forma, un poco más cientificistas, Hobbes, pues no solo va a poner las bases para esa teoría de la monarquía absoluta, sino también va a ser un autor de transición en todos los aspectos. Bodin es un autor polifacético, es un auténtico polígrafo que escribe sobre economía, es uno de los primeros que se entiende como uno de los primeros teóricos de la teoría económica moderna, que tiene una serie de estudios sobre la fluctuación de los precios de la moneda. Es un teórico político que pretende ser, en cierta forma, aunque al final termina no siendo un pensador excesivamente original, pretende ser, en cierta forma, el Aristóteles, que su obra, Seis libros de la República, sea la política del siglo de su época, pretende hacer la misma fundamentación de la ciencia política que había hecho Aristóteles en la antigüedad, pero al mismo tiempo que tiene estos aspectos que nos llevan a la modernidad, también tiene aspectos tremendamente anclados en la tradición, incluso en el mundo medieval, como por ejemplo el hecho de que haya sido autor de un manual para persecución de las brujas, la famosa demonomanía de las brujas, de los hechiceros, que es un manual en el que se da credibilidad absoluta, a pesar de ser un pensador racionalista, plenamente renacentista, que incluso avanza determinadas cosas del siglo XVII, pues a pesar de tener ese carácter racionalista, Bodin es una persona que cree fervientemente en la existencia de la magia, de la brujería, de la intervención del demonio y de entes sobrenaturales, y escribe un tratado en la más típica tradición tardomedieval de esos tratados para la persecución y el descubrimiento de las brujas, como es este de Monomanie de Sorcières. Por lo tanto, vemos que es un autor tremendamente, tremendamente complejo y tremendamente, en cierta forma, paradójico, y que podemos, se define muy bien esa idea de que es un autor que está a medio camino, es un autor que está, podemos decir, hace un poco de engranaje, de llave, entre un siglo y otro. Y también se va a ver en su trayectoria política, en su trayectoria política, en la cual, siendo un ferviente católico, ese tratado de Brujería y cuadraba bastante con la religiosidad fundamentalmente ultracatólica, que casi, bueno, ultracatólica, casi podríamos decir fervorosamente católica, que tenía Bodin, pero al mismo tiempo va a, en los aspectos políticos y con respecto a ese problema de las guerras de religión, tiene una posición bastante pragmática y bastante moderna, en el cual entiende que hay que, en cierta forma, desligar las cuestiones religiosas de este conflicto civil, y que lo importante es el interés público, y eso le lleva a adoptar la corriente de los llamados políticos. Los políticos, que eran intelectuales, pensadores fundamentalmente católicos, pero que, a pesar de su catolicidad, estaban a favor de una cierta tolerancia religiosa hacia los protestantes. No era una tolerancia por convicción, porque ellos consideraran que la creencia de los protestantes era legítima. De hecho, eran católicos acérrimos y pensaban que los protestantes obviamente estaban equivocando, estaban errando, tenían unas creencias falsas, pero consideraban que por la estabilidad del reino, por el interés público, por evitar el conflicto civil, que luego se daría en estas guerras de religión, era necesario tener cierta tolerancia y reconocer una tolerancia, por lo menos por ese motivo práctico, a los protestantes. Ellos veían ya, de cierta forma, pragmáticamente, ese problema que existía de facciones nobiliares asociadas a estas ideologías religiosas, que luego llevaría a esas guerras de religión, a enfrentamientos entre esas dos facciones, la facción de los hugonotes y la facción de los católicos. Pero detrás de la cual no solo estaba el conflicto religioso y la adscripción religiosa de un determinado señor feudal, de un determinado noble, a una creencia, sino también un intento de la nobleza de reducir ese poder consolidado que había tenido durante la época de Francisco I la monarquía francesa. Era un poco un intento de recuperar un cierto poder la nobleza. No solo en el bando de los hugonotes protestantes, sino incluso los nobles católicos intentaron, con estas guerras de religión, pues también esquilmar un poco ese poder del aparato estatal. Por lo tanto, va a ser un hombre que, teniendo sus creencias, va a tener en el sentido político una visión pragmática. Y eso se va a reflejar también muy bien en su obra, en la cual es una obra en la que no abandona esa idea de que los monarcas y la monarquía es una institución querida y, en cierta forma, garantizada por el beneplácito de Dios, pero no la justifica con argumentos teológicos. Va a hacer una justificación puramente secular, basado en argumentos históricos, basado en argumentos jurídicos y basado en argumentos derivados de la propia y dura razón, deductiva o inductiva. Por lo tanto, va a plantear una explicación secular que va a reformular, como veremos, esa teoría medieval en la que el soberano era depositario de la soberanía, en cierta forma, por delegación divina. Él va a dar una justificación de esta teoría de la monarquía que procede de la Edad Media, pero en base a elementos plenamente seculares y que caracterizan este movimiento de la modernidad. Del que, por lo tanto, pues en cierta forma, ya es un primer abanderado. A pesar de, en otros aspectos, ser profundamente tradicional. Por lo tanto, hay que entender, como digo, que este enfrentamiento que va a vivir Bodin, estas guerras de religión, que durante sus últimos años va a ver los horrores de estas guerras de religión y el baño de sangre que va a causar en el Reino de Francia, que prácticamente, siendo una de las grandes potencias europeas, se va a ver durante este periodo alejado de cualquier papel en el plano internacional europeo, pues simplemente por sus propios problemas internos. Y ve el peligro que existe y el peligro que es de facto que se da durante estas guerras de religión, de ese debilitamiento del poder real, que una monarquía débil no es capaz, no puede garantizar esa estabilidad, y esas guerras de religión son, en cierta forma, ese enfrentamiento entre bandos, entre facciones de la nobleza, son el resultado de esa incapacidad de los monarcas, de una monarquía débil, por controlar y mantener ese orden y, por lo tanto, esa paz dentro del reino. Por lo tanto, estas dos ideas, ese shock que provoca las guerras de religión y esta idea de que la única forma de restaurar la paz, el equilibrio, el orden en el reino y evitar ese conflicto civil sangriento es de nuevo reforzar el poder del noble para estar en la base y en la finalidad de su tratado, de su obra política. Como resultado de esto, el tema recurrente, el tema básico, el tema central del Bodin va a ser el tema de la soberanía. La soberanía, que es un concepto que en cierta forma, en sentido moderno, se puede decir que él prácticamente acuña. Frente a esos tratados medievales sobre la monarquía, como por ejemplo podía ser el de Dante, como por ejemplo podía ser el Defensor Pacis de Marsilio de Padua, Bodin va a plantear un concepto de la soberanía plenamente moderno y que luego servirá de base para la elaboración que hace Hobbes, que es en cierta forma discípulo, indirecto o bastante directo, podemos decir, de Bodin en muchos aspectos. ¿Y qué define a esta soberanía, este concepto de soberanía? Pues básicamente la soberanía, en términos de Bodin, es el poder absoluto e ilimitado que tiene un soberano, el sujeto que tiene el gobierno. El sujeto que tiene el gobierno, que en el esquema ideal de Bodin, preferiblemente es una monarquía, es un monarca, es un único titular de esa soberanía, pero que también admite, siguiendo la estela de Aristóteles, que pueda haber casos en que el titular de esa soberanía sea el pueblo en conjunto o que sea un grupo del pueblo, como un grupo determinado social del pueblo, como puede ser el caso de un gobierno aristocrático, en el que el titular de soberanía es ese grupo de aristócratas, o bien en un gobierno democrático, lo que él llama gobierno popular, el titular del conjunto de la soberanía es el pueblo en su conjunto. Pero, obviamente, según Bodin, pues, la forma más perfecta de gobierno soberano es precisamente el gobierno de uno solo, porque es el que evita que surjan esas disensiones, que en los otros dos casos, en el gobierno aristocrático y en el gobierno popular, pues siempre pueden aparecer por distintos intereses particulares de unos u otros. Y la segunda idea es que ese poder es absoluto y limitado y que el monarca es el garante del orden y la paz. Es el garante del orden y la paz, e incluso podríamos decir más, el monarca es el garante de la existencia de la sociedad. De la sociedad como comunidad política. Si no hay monarca, la comunidad política no existe. De hecho, es lo único, la figura de ese monarca que tiene unos poderes limitados, lo que garantiza que los sujetos, en este caso los grupos familiares, que para él van a ser la base de la comunidad política, son los únicos, es el único elemento que hace que se mantengan unidos dentro de una comunidad política. Si no, se enfrentarían entre ellos y entraríamos en un estado de anarquía que él ve a través de esa imagen de las guerras de religión. Por lo tanto, como digo, influencia de Aristóteles y también es muy importante su formación como jurista. Hay muchos detalles de erudición, de precisión de un concepto u otro, discusiones que hace Bodin muy detalladas de determinados elementos de, casi podemos decir, de detalle, que están precisamente determinados por esa formación, esa profunda formación como jurista. Jurista y también historiador, porque Bodin, como digo, pues fue un hombre, un auténtico polígrafo que escribió sobre teoría de la historia, método científico, demonología, todo tipo de campos. Un auténtico hombre renacentista. Y esta idea de soberanía es importante y recibe la influencia de Aristóteles, toma un poco a Aristóteles como modelo, pero obviamente adaptándolo al contexto de los estados modernos, de las monarquías modernas que son... podemos definir con esa idea de monarquías compuestas que no vamos a explicar ahora aquí. Por lo tanto, entiende Bodin que hay que adaptar esa teoría de Aristóteles pensada para la ciudad-estado, la ciudad antigua, adaptarla a un contexto muy distinto como son los estados territoriales de edad moderna, los estados modernos. Aquí tenemos una frase de Carl Smith, un jurista que reclama un poco la paternidad de ese concepto de soberanía por parte de Bodino y explica un poco ese contexto en enfrentamientos por consolidación del poder monárquico en el que lo texto. Carl Smith va a recuperar en su teoría del derecho a Bodin y a Hobbes, pero bueno, ya sabemos por dónde cojeaba ideológicamente Carl Smith y por qué le interesaba precisamente defender esa idea de soberanía, de poder ilimitado que defendían Hobbes, como digo, fundamentalmente por su adscripción a el régimen nazi, como jurista de cabecera prácticamente de los nazis, que era Karl Smith. Por tanto, defendía esa idea del Estado absolutista trasplantado y traducido al contexto nazi, pues hizo que Karl Smith prestara especial atención a este autor. Pero el análisis de Smith no deja de ser interesante en algunos puntos, como cuando señala y analiza ese concepto de poder extraordinario que tanto Bodin como Hobbes confieren a el gobernante, el monarca. Aquí. Y como digo, su obra principal en este sentido, teoría política, va a ser los llamados seis libros de la República, publicados en 1576. Y hay que plantear esos seis libros una serie de cuestiones. Básicamente, os voy a hacer una síntesis aquí, aunque también incluye otros aspectos, como por ejemplo la influencia del clima en la formación y en el carácter de una sociedad u otra, y del tipo de gobierno que hay en una sociedad u otra, que no vamos a tratar aquí, queda un poco más, son un poco más exóticos a nuestro tema. Pero sí que vamos a destacar aquí una serie de temas que están contenidos en estos seis libros. Por un lado, y un poco lo que va a tratar en el primer libro, es el problema de la definición, cómo se define la república, el gobierno, la comunidad política, cuáles son sus orígenes y cuál es la finalidad de esta comunidad política, de esta república. Y para ello va a tomar una visión realista y basada en datos empíricos. Y en esto parte de la misma idea que había tomado Aristóteles, la idea de que no vamos a mirar construcciones ideales como Platón, o como en el caso de Bodin, Tomás Moro, Campanella u otros autores que planteaban esas sociedades ideales con gobiernos perfectos, sino que él se va a ceñir a lo realmente existente, se va a ceñir al marco constitucional de Francia y se va a ceñir a ejemplos del derecho antiguo, del derecho de su época, que nos definen formas de gobierno realmente que existen o que han existido y que pueden servir de base para un análisis real de cómo funciona el poder político y cómo funciona el gobierno. Otros temas que son importantes: las bases de la comunidad política. Y aquí hay una influencia de Aristóteles. Él entiende, como Aristóteles, que la comunidad política se forma sobre una base previa, prepolítica, que es la familia. En caso de Aristóteles también pasaba lo mismo. El oikos, la casa, la familia, formaba la unidad por la cual, como agregación, se formaba después esa comunidad superior, que era la comunidad política. El tema de la familia lo va a enlazar Bodin con el tema de la propiedad. La propiedad entendida como propiedad de sujetos que forman parte de una familia. Por lo tanto, la familia y la propiedad privada irán unidos. Bodin entenderá que hay ámbitos públicos, que hay ámbitos que son propiedad de todos, las calles, el territorio de un país, todos los elementos que forman parte de lo público, pero que al mismo tiempo no se puede eliminar ese elemento privado que está formado por la familia y sus posesiones, es decir, por la propiedad privada. No se puede eliminar la propiedad privada porque, en cierta forma, es la base sobre la que se construye la comunidad política, idea que también estaba en Aristóteles. No se podía reducir a ese estado comunitario que planteaba Platón, como decía Aristóteles, porque eliminaríamos las propias bases sobre las que realmente se forman las comunidades políticas, que son esas unidades particulares privadas, que son las familias y sus propiedades asociadas. Por lo tanto, hay esos elementos que, en cierta forma, quedan resguardados de la invasión de lo público, de la invasión de lo común, que son la familia y la propiedad privada. Y eso se verá muy claramente, por ejemplo, en la cuestión de los impuestos. El poder del monarca es absoluto, pero el monarca no puede exigir al pueblo el cobro de impuestos. Tiene que ser autorizado por el pueblo representado en los parlamentos, en los estados, los llamados estados de las distintas regiones de Francia, o en los estados generales que representan a todo el reino de Francia, y cuya función en la práctica era aprobar los impuestos que el monarca proponía. ¿Cuál era la justificación de esto? Que el cobro de impuestos era un ámbito en el que la monarquía, el poder, el Estado, entraba en el ámbito privado, en el ámbito de la propiedad, porque esos impuestos se pagaban con las posesiones, como resultado de la riqueza que derivaba de las posesiones de ese grupo familiar, de esos sujetos particulares que pagaban los impuestos. sujetos. Por lo tanto, necesitaban la aquiescencia de esos sujetos que aceptaban o no, a través de sus representantes en esos estados generales, en esos parlamentos, pagar los impuestos o no pagar los impuestos que el monarca les exigía. Bueno, esto es una cuestión que veremos un poco más en detalle después. Características del poder soberano, otro elemento. ¿Cuáles van a ser las características que definen este poder? Y, derivado de esto, si el poder soberano es legítimo. Obviamente, la respuesta de Bodin va a ser que, obviamente, el poder del soberano es siempre legítimo. Y, de hecho, no hay posibilidad de cuestionar esta legitimidad del soberano y no se puede, incluso, rebelar el pueblo contra un soberano injusto. Porque, como el soberano, en cierta forma, es el garante del orden social, ir contra el soberano, aunque fuera un soberano tiránico e injusto, llevaría a un mal mayor que sería la ruptura del orden y de la estabilidad. De cierta forma, Bodin pensaba lo que también dijo Goethe en esa frase de prefiero la injusticia al desorden. Pues Bodin, traumatizado en cierta forma por esta guerra de religión, prefería incluso que hubiera un soberano injusto a que hubiera ese desorden social que él y trabaja inmediatamente esa imagen de ese baño de sangre de las guerras civiles y el enfrentamiento entre bandos en las guerras de religión. Y también un último elemento, distinguir las distintas formas de gobierno, basando también en el molde aristotélico. Aristocracia, democracia, lo que llama gobierno popular, y por otro lado monarquía. Y también definir un poco cuál de ellos es el más apropiado. Y obviamente el más apropiado, según Bodin, es la monarquía, en el que solo hay uno que gobierna. Y aquí vemos la definición que en este primer elemento da Bodin. La república es un recto gobierno de varias familias. La república es una agregación de familias, unidades familiares, y de lo que es común entre ellas, tiene que haber un ámbito común. Hay el ámbito particular de la familia y hay un ámbito que es común, que define, por ejemplo, las fronteras de un país, la plaza de una ciudad, las calles, los caminos, todos esos elementos que no pertenecen a nadie, pero pertenecen a todos. Lo que es común entre ellas, entre los grupos familiares, lo que está en medio, lo que está en el espacio público, con poder soberano. El poder soberano es lo que define, como veremos, el gobierno. Y luego esta frase que define, ciertamente, no quiere diseñar una república ideal sino ver los casos concretos de la realidad política. Por lo tanto, una visión realista de la política, la familia como elemento prepolítico de base, la propiedad y, de nuevo, lo que comentaba, la imposibilidad de eliminar la propiedad porque, en cierta forma, es necesaria esa existencia de la propiedad porque es una de las bases en la que está asentada la propia familia y, además, entiende con ese argumento de la tragedia de los comunes que también estaba en Aristóteles, que, de hecho, los ciudadanos particulares no tenían interés por preocuparse por lo común. No tenían interés por preocuparse por lo común y si dependiera de la buena voluntad de los ciudadanos atender a las cosas comunes, a lo público, de hecho, como ellos están más interesados en sus intereses particulares, no atenderían y quedaría, en cierta forma, todo eso desatendido. ¿Cuál es la única forma? ¿Cuál es lo único que permite atender a ese interés público, a ese bien general, ya que no son los ciudadanos particulares, ya que no son esos grupos que forman la sociedad, pues la existencia de un poder soberano que se ocupa de garantizar ese bien público, ese bien común. Y que, por lo tanto, ese elemento, podemos decir, que es lo que da existencia, lo que da coherencia y lo que da cohesión realmente a la comunidad política de la República. Por lo tanto, en la idea de Bodin, no hay comunidad política sin Estado. Esa idea que tenemos ahora a través del conocimiento antropológico de esas sociedades sin Estado, para Bodin habría sido totalmente absurda. No cabría en la cabeza de Bodin que pudiera haber sociedades con una organización política, pero sin Estado. Por lo tanto, para Bodin, el Estado y el poder soberano que este personifica pues son lo que define la propia comunidad política. Y frente a eso lo único que está es un Estado casi naturaleza en que cada familia vive a su libre albedrío y no hay nada que las una todas entre ellas. Un poco recordando también esa idea de Hobbes. La república sin el poder soberano no existe. Y de hecho da igual cuál sea la forma, el tamaño y el número de miembros de esta comunidad política. Puede ser una comunidad política enorme, puede ser un imperio, puede ser una ciudad o una pequeña villa o incluso una aldea. Incluso él dice, haciendo un poco un ejemplo un poco extremo, que tres familias podrían formar una comunidad política, formar una república. Lo único que haría falta es que unos determinados, por lo menos uno o dos de estas o de estas familias mandasen, tuvieran poder sobre los demás. Si existe un poder de uno que gobierna sobre los demás, ya existe comunidad política, porque esa es lo que da un poco el cemento a la comunidad política. Por lo tanto, podría haber una comunidad política, según este ejemplo un poco hiperbólico de Bolín, que solo hubiera tres familias, si uno de una familia gobernara simplemente sobre las otras dos. Ahí ya tendríamos una comunidad política muy, 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 muy mínima. Y dice, de hecho, que no es que una república formada por tres familias es tan perfecta como puede ser todo un país o como pudiera ser un gran imperio. Y esta idea de que el poder soberano, la existencia de un poder soberano, de un poder de alguien que gobierna y al cual están sometidos los miembros de esa comunidad política, es lo que define la propia comunidad política, es lo que le permite distinguir y lo que le lleva a distinguir, en cierta forma motivado por esa idea de seguir a Aristóteles, pero al mismo tiempo teniendo que adaptar a Aristóteles a otro contexto muy distinto como es el de la edad moderna. Le lleva a plantear la diferencia entre ciudadano y súbdito. ¿Qué está detrás de esta idea de ciudadano y súbdito? Pues súbdito, según Bodin, es todo sujeto que está sometido al poder de otro, a un poder soberano. Hay que distinguir poder soberano de poder a secas. Lo pone al inicio del libro 1, Bodin compara un poco antitéticamente el poder soberano a el poder de una banda de ladrones, que a través de las armas, de la coacción simplemente, tienen un poder de atemorizar a sus víctimas. Pero eso no es poder soberano, porque el poder del soberano no es solo poder de coacción, no es solo poder utilizar la violencia, sino también es un poder legítimo, un poder que está basado en el derecho, en la legislación. Y de hecho el papel del rey es precisamente garantizar ese orden legal. Por lo tanto, es un poder que sí, que tiene legitimidad frente al poder que simplemente es el poder de la fuerza o de la mera coacción. Por lo tanto, el que está sometido a un poder soberano es súbdito. De resultado, ¿cuál es la definición de ciudadano según Bodin? Pues el ciudadano es un súbdito, pero de condición libre. Es muy distinta en realidad que la definición que daba de ciudadano, por ejemplo, Aristóteles o todos los autores de la antigüedad clásica, en que el ciudadano es un sujeto titular de derechos políticos. Aquí el ciudadano no es titular de derechos políticos, porque el poder político está en manos del soberano, no el ciudadano. El ciudadano está sometido a ese poder político, pero conserva una serie de derechos que constituyen esa capacidad de ser libre. Y es interesante porque esto, el ciudadano es un súbdito libre, pero súbdito y ciudadano no son equivalentes. Todo ciudadano, obviamente, es un súbdito de condición libre, pero al mismo tiempo hay súbditos que no son libres y por lo tanto no son ciudadanos. El caso, por ejemplo, que pone Bodin, partiendo de Aristóteles, y de hecho retoma un poco la discusión de Aristóteles sobre si la esclavitud es natural, llegando a la conclusión, obviamente como autor cristiano, que la esclavitud no es natural, no hay una ciudad, no hay seres humanos que sean esclavos por naturaleza, es una cosa construida a posteriori, no forma parte de la esencia de algunos seres humanos ser esclavos, como defendía Aristóteles. Pero bueno, vamos al tema. Los dos ejemplos que pone: el esclavo está sometido a un poder, está sometido al poder de su amo, que no es un poder soberano, es un poder de un amo sobre algo que es su propiedad, por tanto que implica una coacción. Pero el esclavo, dentro del territorio de un país, dentro del territorio de un reino, dentro de un imperio reino, tiene que cumplir las leyes de ese reino, que están garantizadas precisamente por el poder del soberano. Por lo tanto, no solo está sometido al poder no soberano de su amo, sino también está sometido al poder soberano del rey que impera en ese territorio en el que esclavo vive. Y al mismo tiempo, un extranjero que no es ciudadano de ese reino, que no forma parte de ese reino, cuando está en el territorio gobernado por un rey, tiene que someterse al poder y la autoridad de ese rey. Si comete un crimen, va a ser juzgado por los oficiales de justicia de ese rey y va a ser juzgado y prendido por la policía de ese rey. Por lo tanto, está sometido, también es súbdito de ese poder soberano. Aunque no es, no tiene los derechos de un ciudadano, no tiene esa condición libre bajo las leyes de ese rey. Por lo tanto, esa diferencia entre súbdito y ciudadano. Ello lleva también a una diferencia en la cual entraremos en el caso de Bodin, que es la diferencia entre civitas, ciudad, entendida como la ciudad-estado, comunidad política de tipo ciudad-estado, y por otro lado, república. Él va a distinguir república de civitas, ciudad-estado, contrastando un poco con lo que pasaba en el mundo antiguo, que civitas polis eran sinónimos de república. Pues aquí no, aquí república va a ser el reino de Francia, por ejemplo, va a ser una república, y dentro del reino de Francia pues va a haber territorios como por ejemplo el ducado de Auvernia, determinadas ciudades que tienen un estatus especial, que van a ser civitas, van a ser estados con sus propias leyes, algunos con sus propios parlamentos, pero que van a formar parte de ese agregado, de esa monarquía compuesta que es la francesa, en la cual hay una misma cabeza y un mismo aparato estatal que se impone bajo esos regímenes civiles particulares, de regiones, ciudades. También entra aquí la idea de privilegio, determinados grupos de la ciudad que tienen un estatus privilegiado, que por lo tanto tienen unas características legales diferentes, pero que no obstante están siempre sometidos a ese poder de la república, a ese poder del soberano, a ese poder del Estado. Pero bueno, esto es algo que no entraremos, que ya es un poco más complejo. Por lo tanto, hay una distinción entre libertad plena y una libertad limitada. La libertad en una sociedad política siempre va a ser una sociedad libertad limitada con dos elementos. Uno, porque el sujeto está sometido a aceptar las leyes, las normas de esa comunidad, y porque está sometido a obedecer al poder soberano que garantiza la obediencia de esas leyes. ¿La libertad plena dónde se da? La libertad plena se da en ese estado prepolítico en que solo existían las familias. Esto lleva a plantear una dicotomía entre lo público y lo privado. El ámbito privado, el ámbito de la familia, es el ámbito de una cierta libertad privada que tienen los miembros de una familia para llevar sus asuntos particulares, y en la cual normalmente el soberano no debe interferir, salvo que tenga que interferir por el interés público. Pero cuando el ciudadano abandona el grupo familiar y entra, sale de casa y se encuentra en la plaza pública, entra en el ámbito de lo público, de lo común, y allí es súbdito y dependiente de otro. Por lo tanto, está limitado y está limitado en esa condición de súbdito. Por lo tanto, todo ciudadano es súbdito a estar disminuida su libertad por la majestad de aquel a quien deben obediencia. Y este es un elemento importante. A quien deben obediencia. La ciudadanía es la obediencia y reconocimiento de súbdito libre hacia el príncipe soberano. Y a su vez, el príncipe soberano, en contrapartida, tutela, ejerce la justicia y defiende al súbdito. Por lo menos, idealmente. También se puede dar la circunstancia de que existen un soberano injusto o tiránico que no cumpla estos deberes morales que tendría que tener el soberano. Pero que no obstante, como la soberanía corresponde en que el súbdito se someta y debe someterse al poder del soberano, no está contemplado la posibilidad de que, incluso en ese caso, de que el soberano falte a esas obligaciones morales de su cargo, el súbdito pueda rebelarse, pueda enfrentarse contra él, porque va contra la propia idea y esencia de soberanía. Y la soberanía, como dijimos, pues es la piedra fundamental, la piedra angular sobre la que descansa todo el edificio de la comunidad política en el esquema de Bodin. Por lo tanto, no se permite el derecho a rebelión y mucho menos el tiranicidio que planteaban autores de su época. Autores de su época a los cuales Bodin critica porque piensan que de cierta forma dan alas y están favoreciendo precisamente esa sedición de esas facciones religiosas que están enfrentando al reino de Francia y que están cuestionando el poder del monarca. Viendo a Bodin, a Hobbes y a otros autores de la época, nos da la impresión muchas veces de que todos los autores de la época, todos los pensadores políticos, todos los filósofos de la época pensaban lo mismo, pero de hecho hay que señalar eso, que hay también autores, no solo en Francia, sino en otros países europeos, como por ejemplo Suárez o posteriormente el padre Mariana, que defenderán precisamente el derecho de rebelión del pueblo contra un monarca injusto, E incluso un autor interesante, aunque el libro es un poco mínimo, es un pequeño ensayo. De hecho, el autor era amigo personal del autor de los ensayos de Montaigne. ¿Me puedo enseñar? Ahora tiene la última. Compartir pantalla. Es una pizarra. No sé. Bueno, La servidura voluntaria de Tien Boletín, otro autor que vivirá la guerra de religión, aunque vivirá más bien ya en parte también en el siglo XVII, contemporáneo y amigo de Montaigne, y que planteará el mensaje contrario a Godín. Él no planteará la necesidad de someterse al monarca, sino incluso le parecerá que ese sometimiento al poder del monarca pues es negativo y es una especie de esclavitud, de servidumbre, a la que no se sabe muy bien por qué pues nos vemos sometidos por nuestra educación, nuestras costumbres. Por lo tanto, hay que dejar eso claro, que también había autores a los cuales está respondiendo y en los cuales se contextualiza este tratado de Godín, que planteaban ideas totalmente contrarias a las que está sosteniendo Godín. Y esa idea de ese poder al cual no te puede revelar, que tienes que estar sometido, pues es precisamente una idea que está centrada precisamente como respuesta a esas ideologías, a esas ideas políticas, esas filosofías políticas que él considera peligrosas y que defienden esa posibilidad de rebelión contra el gobernante injusto y esa idea incluso de tiranicidio. Por lo tanto, bueno, volvemos un poco a lo que estábamos. Propiedad limitada, dicotomía entre la libertad privada familiar. Aquí también entra el ocuparse de sus propios asuntos cada uno en base a sus propios bienes, es decir, su propiedad privada, y el ámbito público donde el individuo, donde la familia, el grupo familiar está sometido a las leyes. ¿Y quién es el que garantiza las leyes? Pues el que garantiza las leyes es el poder del monarca, el poder del Estado, el poder soberano. Es el único que garantiza las leyes porque, volviendo a la argumentación que habíamos visto de Godín, los ciudadanos, los súbditos, no aceptarían las leyes por propia voluntad o por propia decisión racional. Tienen que ser, en cierta forma, obligados por ese poder soberano que los supera. Bueno, aquí está la idea. Cuando el jefe de familia sale de casa, dejan los hijos cerca, de tal, el general despoja el título de amo, de jefe y de señor para hacerse compañero igual a otros, y allí está sometido. Compañero igual al resto de los ciudadanos, pero es súbdito del monarca, el soberano, el que gobierna la comunidad. Y el ciudadano no es otra cosa que el súbdito libre dependiente de la soberanía de otro. Esa mínima república con tres familias, con que uno mandara sobre los otros dos grupos familiares, pues ya tendríamos un gobierno, una comunidad política. Y esto lleva a Godín a plantear incluso una teoría del origen del Estado en base a esta idea de sumisión a un poder, en base a lo que él considera ejemplos históricos de la antigüedad, que de hecho no están basados en ninguna entelequia, sino que son lo que enseña, con palabras literales del propio Godín, lo que enseñan los ejemplos de la antigüedad y lo que le enseña la propia realidad política al momento, que es una teoría del origen del Estado, de la comunidad política, basada en la guerra. Él entiende que al principio existían los grupos familiares, cada uno tenía sus intereses, y este llegó un momento que chocaron por la avaricia, los intereses particulares, las ambiciones, y esto generó, obviamente, a imagen de las guerras civiles que él está contemplando, un gran enfrentamiento en que se hicieron alianzas y que, para triunfar en ese enfrentamiento, unos se sometieron al poder de otro que los dirigió. Y cuando se produjo el fin y un bando venció al otro, desapareció esta igualdad, esta libertad plena primitiva. Y los que habían sido aliados se convirtieron en ciudadanos que estaban sometidos al que habían escogido como jefe, pero conservaban la libertad, y los que eran los enemigos se vieron convertidos, esclavizados y convertidos en súbditos sin libertad. Por lo tanto, se crea en este momento, de resultado de la guerra, ese enfrentamiento de todos contra todos, la figura del soberano, la figura del poder soberano. Es una idea, es una teoría que recuerda mucho a la idea de guerra de todos contra todos de Hobbes, con la diferencia de que Hobbes no entendía la guerra de todos contra todos como una guerra entre grupos familiares, sino como una guerra entre puramente individuos aislados, todos contra todos, que prácticamente una lucha, casi podíamos decir darwinista, se enfrentaban entre todos, y al final surgía esa figura que garantizaba de nuevo la estabilidad, que era la del Leviatán. En cierta forma, este fragmento está ya prefigurando lo que luego desarrollará un poco más profundamente Hobbes en su Leviatán. Por lo tanto, tenemos una influencia directa aquí de Bodin en Hobbes, que veremos el próximo día en más detalle. Y eso le lleva a definir que, de hecho, lo que ha dado lugar a los estados, a las comunidades políticas, a las repúblicas, no es ningún fin abstracto de buscar el bien o todo esto, ni ningún principio teológico. Sí, las formas de gobierno son queridas por Dios, una argumentación típicamente agustiniana, para que sobrevivan los seres humanos. Pero realmente la razón práctica, la razón última, la razón que de facto ha dado lugar a las comunidades políticas es precisamente la guerra, la violencia. Y para evitar esa guerra y esa violencia se ha creado precisamente esa comunidad política. Y para evitar esa guerra y esa violencia, las comunidades políticas siempre están caracterizadas por la existencia de un poder soberano que impide precisamente por su propio poder extraordinario que se dé de nuevo ese estado anárquico de lucha de todos contra todos. Vemos un poco esa idea. Obviamente está ahí la imagen de las guerras de religión, de masacres como la noche de San Bartolomé, que dejan un pozo muy importante en la mentalidad de este autor y de todos sus contemporáneos. Características del poder soberano. Hemos visto cómo aparecía ese poder soberano, qué definía a la comunidad política, a la república, cuáles son las características, y hemos visto que está definido por esa soberanía. ¿Y cuáles son las características de esa soberanía? Pues básicamente, Bodin va a entender que el poder soberano es básicamente lo que define al poder absoluto, al poder que luego se entenderá bajo ese rótulo de absolutismo. Es perpetuo, por lo tanto, no es por un tiempo limitado, lo cual le hace distinguir el poder de los monarcas del poder de los magistrados antiguos, que eran escogidos para ejercer un cargo durante un cierto tiempo, y tenían durante tiempo ciertos poderes, pero que él entiende que no son iguales a los monarcas, no solo porque su duración sea limitada, sino también porque eso deriva de que realmente no son titulares de la soberanía. En las repúblicas antiguas, en las repúblicas populares, en las repúblicas aristocráticas, el titular de la soberanía era el pueblo o la aristocracia, y la cedían a un magistrado, y cedían determinados poderes a un magistrado, pero sin perder la propiedad, la titularidad de esa soberanía. Lo único que tenía ese magistrado era una cesión del poder. En cierta forma sería igual que cuando el soberano delega determinadas funciones en sus funcionarios. Funcionarios de justicia, de policía y otros elementos, pero eso no supone que ese juez o ese alguacil tenga soberanía, tenga capacidad soberana. El que tiene la capacidad soberana es ese Estado que delega determinados poderes emanados de soberanía en sus funcionarios, podríamos decir. Por lo tanto, el monarca, el soberano, es titular de la soberanía. El magistrado antiguo no era titular, era un concesionario de otro titular que le cedía determinados poderes asociados a esa soberanía. Por lo tanto, el poder soberano es siempre perpetuo. Esto de que sea perpetuo tiene dos implicaciones. Es perpetuo durante la vida de un rey, pero obviamente es perpetuo más allá de la vida de un rey. La figura del monarca, la figura de la monarquía, trasciende la propia mortalidad de su titular. La idea de esa frase tan típica de los ingleses, el rey ha muerto, viva el rey, pues aquí está en cierta forma ya anunciado. Una cosa es el monarca como sujeto físico que ocupa esa función, y otra cosa es el monarca como entidad en cierta forma abstracta que es titular de soberanía y que se encarna por una determinada cuestión de linaje genético en una determinada familia y unos determinados individuos por una serie de leyes de sucesión en esa familia. Otro elemento, el poder soberano es ilimitado. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que el poder del rey no está sometido a las leyes. El rey tiene que garantizar, el soberano tiene que garantizar el marco legal que garantiza la paz, la convivencia entre sujetos. Pero al mismo tiempo, Bodin entiende que ya que el rey tiene que garantizar sí, estoy de vuelta. Estoy de vuelta. ¿Se escucha? Bueno, nos quedan 2 minutos. No sé si se cortó. Bueno, parece que la grabación sigue. Se cortó solo la conexión. Bueno, voy a intentar dar lo que me queda en este segundo que nos queda y terminamos a Bodin el próximo día y ya nos metemos con Hobbes. Bueno, por lo tanto, el monarca... ¿se me escucha, no? Sí, sin problemas. El soberano no está sometido a las leyes. No está sometido a las leyes porque tiene que dar leyes a la sociedad. Por lo tanto, ¿Y por qué tiene que garantizar? Entiende que estas dos características, dar leyes y garantizar esas propias leyes, sitúan al soberano fuera del ámbito de la propia ley. El soberano está más allá de la ley. ¿Por qué? Porque, según Bodin, entiende que el soberano, si está sometido a la autoridad de las leyes, no puede modificar las leyes y, por lo tanto, queda invalidada su capacidad de modificar, crear la legislación. Bueno, esto lo cita en varios párrafos que os tengo aquí, que voy a pasar un poco de leerlos, porque no nos va a dar mucho tiempo. Anular o enmendar las leyes, considerar si las leyes son justas o injustas y, por lo tanto, cambiarlas, y todo eso sitúa al soberano con una capacidad que se sitúa más allá de lo legal. Lo que está más allá de lo legal es lo que permite, según la teoría de Bodin, precisamente garantizar y dar lugar a la aparición de la ley. Es el argumento, precisamente, del que tirará Carl Smith en su intento de recuperación un poco forzada de Hobbes y Bodin, intentando un poco también justificar ese régimen ilegal, que es el régimen de los nazis que suprimen la República de Weimar. Por lo tanto, una reinterpretación, malinterpretación interesada de Smith en su época, de Bodin y de este carácter ilimitado y no sometido a las leyes del monarca, que él trasplanta un poco al Führer alemán. Bueno, cosa que tenía Smith. Y entiende que la ley es el acto supremo de la voluntad del soberano. Si la ley es el acto supremo de la voluntad del soberano, por lo tanto, la ley es únicamente lo que decide y que ejecuta el soberano, obviamente no puede estar sometido, contra su propia voluntad. No puede querer una cosa y al mismo tiempo estar condicionado por otra ley que ha aprobado antes y que contradice. Él decide en cualquier momento, según es su criterio, que según Bodin, pues, tenderá a seguir la justicia. No plantea la posibilidad de que el soberano sea injusto, deja un poco ambiguo la posibilidad de que haya un soberano injusto y que, por lo tanto, actúe contra la justicia de las leyes y que, por lo tanto, no escoja las leyes más justas, sino las leyes injustas, o que modifique leyes justas en un sentido injusto. Bodin deja un poco eso en oscuro, no quiere meterse en ese jardín, en cierta forma, porque dejaría un poco cojo su argumento. Y esto le ayuda también a establecer una distinción entre derecho y ley. Él entiende que el derecho no es igual a la ley. La ley es la voluntad soberana del monarca, lo que el monarca decide, por lo tanto, es lo único que tiene estatus propiamente de ley. Y el derecho es un principio más bien abstracto y de tipo moral. El derecho corresponde, según él, a la equidad. El derecho es dar a cada uno lo que merece según sus... Según una serie de principios de justicia. Pero claro, esto obviamente es un principio abstracto moral que se aplica a través de unas leyes que en último extremo no son más que la voluntad del soberano tomar una determinada decisión en ese sentido justo. Pero que también puede ser injusta, cosa en la cual Bodin no se quiere meter esa posibilidad. Y no, por lo tanto, no puede estar sometido a las leyes si las leyes son su propia voluntad. Uno no puede hacer cosas contra su propia voluntad. Uno no puede contradecirse a sí mismo. Por lo tanto, lo que es la voluntad del rey en un momento no puede estar coartada por la voluntad del rey en otro momento o por la voluntad de antepasados de ese rey en ese momento contrario, o tampoco puede... O tampoco los sucesores de un determinado monarca están constreñidos por las leyes que aprueba ese monarca. Pueden, como la ley es simplemente su voluntad, pueden voluntariamente cambiarla cuando quieran. Y por otro lado, entiende que el poder es perpetuo, ilimitado y también indivisible. No se puede dividir el poder. El poder del soberano tiene que estar todo concentrado en la figura del que lo ostenta, el que tiene autoridad. Independientemente de que sea el monarca ideal de Bodin, de que sea un grupo aristocrático, un gobierno aristocrático, una república aristocrática, o que sea en un gobierno popular de democracia, el pueblo en general. Por tanto, la soberanía es indivisa, no puede repartirse. Esa teoría de la división de poderes en el esquema de Godín sería un poco paradójica. Entendería que realmente no hay una división de poderes, entendería simplemente que hay una concesión de determinadas atribuciones de ese poder soberano, pero que realmente el poder del soberano no nunca se divide. Por el contrario, a la teoría de la división de poderes de Montesquieu y de todo el liberalismo y de la Ilustración, que defenderá, por contrario, la necesidad de dividir, de parcelar, de separar los poderes que la teoría de la política del absolutismo entendía como reunidos en una única figura que ejercía esos poderes a través de los funcionarios del Estado. Y plantea, igualmente, que el rey, como garante del orden legal, pues no puede estar muchas veces sometido a las propias leyes. Y pone el ejemplo muy claro del derecho de coerción, el derecho de monopolio y la violencia. Las leyes pueden decretar que no se pueden portar armas, que no se puede matar, que no se puede ejercer la violencia, pero el rey, para garantizar precisamente ese no portar armas, esa no agresión, esa no violencia, esa paz pública, precisamente tiene que tener la potestad de ejercer esa violencia pública, de portar armas, de ejercer la violencia contra los criminales, es el poder, por ejemplo, que en los Estados modernos tienen las fuerzas de orden público. Las de orden público pueden portar armas, pueden ejercer la violencia en determinados supuestos, precisamente para mantener ese orden, para mantener las leyes. Son, por lo tanto, una excepción para garantizar precisamente la ley de la cual son excepción. Esa es la idea un poco de Godín. Bueno, esto tiene muchos matices. En el Estado de Derecho, pues, obviamente, el poder de coerción, el poder, el monopolio de violencia, tiene que estar regulado. Y, de hecho, Godín deja bastante en oscuro, con su carácter voluntarista de este poder ilimitado y soberano, pues, precisamente, esas posibles limitaciones que debería tener esa capacidad de coacción. Él entiende que no hay, básicamente. Entonces, no, por lo tanto, no se mete en disquisiciones en este terreno. Y, básicamente, indivisible poder absoluto, la indivisibilidad del poder también le lleva a negar la teoría, una de las teorías más interesantes de Aristóteles, que es la teoría del gobierno mixto. Esa idea de que ningún gobierno realmente, forma de gobierno realmente existente, es una forma pura. No hay gobiernos puramente aristocráticos, no hay gobiernos puramente democráticos, no hay gobiernos puramente monárquicos. Todos son una combinación de ambos, de los tres principios, y hay instituciones que responden más bien a aspectos democráticos, otras que responden más bien a aspectos aristocráticos y otras más bien a aspectos monárquicos. Ese carácter indivisible de la soberanía hace que Godín niegue esto de plano. Entiende que no puede haber ese gobierno en el que haya distintas entidades con distintas parcelas de poder, porque realmente todo el poder tiene que estar concentrado en unas únicas manos, que son las del soberano. Y por lo tanto entiende que de plano, por su propia definición, el gobierno mixto es un imposible. Lo cual podría ser muy matizable precisamente desde la propia teoría aristotélica. Y entiende, al igual que Aristóteles, que existen tres formas de gobierno, según la titularidad, según quien tenga la propiedad de esa soberanía. La aristocracia, en la que un grupo de la comunidad política tiene la titularidad de soberanía, son los que tienen ese poder de gobierno. Lo que él llama gobierno popular, es decir, la democracia, en que el pueblo en general tiene, a través de las instituciones representativas, la titularidad de esa soberanía. Y la monarquía, en la que uno solo, por principio hereditario, tiene es único titular en esa comunidad política soberana. Él entiende que, obviamente, la forma de gobierno más perfecta es la monarquía, porque es la que no da lugar a disensiones, a creación de bandos y a enfrentamientos dentro de la comunidad política. En una democracia puede aparecer infinidad de bandos enfrentándose entre ellos. En una aristocracia puede haber distintos bandos dentro de la nobleza que se enfrenten por el poder. En cambio, un monarca no se puede enfrentar a sí mismo. Por lo tanto, la voluntad del monarca es única y, por lo tanto, es la forma más perfecta, porque aquí solo hay la voluntad de un individuo ejerciendo esa voluntad soberana. Por lo tanto, según Godín, pues sería el ideal político. Claro, todo esto es un esquema de justificación de ese poder absoluto como garante de una estabilidad que se vio coartada con esas guerras de religión. Plantea también en el final de los últimos de la República Godín una serie de cuestiones sobre la posibilidad de distintos tipos de monarquía. Distingue, por ejemplo, la monarquía en la que el soberano no es un soberano justo, que va contra las leyes de Dios y la naturaleza. Las leyes de Dios y la naturaleza en Bodin van siempre juntas. Es prácticamente como si la ley natural y la ley divina, lo que Dios decide y lo que el orden, ese orden de la naturaleza, que él no acaba de definir nunca, siempre lo deja un poco como presupuesto, no se mete nunca, a pesar de que lo está citando constantemente. Pues ese monarca que va contra la justicia es el tirano. Es el tirano que obviamente es una forma negativa de generar la monarquía, pero contra la cual, a pesar de esto, los súbditos no pueden rebelarse precisamente por esa ruptura del orden político y social. Otra forma de gobierno, una forma de gobierno en que el monarca actúa como propietario de el territorio y de sus súbditos. Eso es un monarca tiene un carácter patrimonial, y por lo tanto los súbditos no tienen carácter libre, sino que son más bien como esclavos de su propio soberano. Podríamos, por ejemplo, poner en la época de Bonir, las ideas tópicas del despotismo oriental del Imperio Otomano como gobiernos en el que el sultán pues era amo y señor de sus súbditos, que realmente no eran súbditos libres, sino que prácticamente tenían una servidumbre total con respecto a su monarca. Y por último, el monarca perfectamente legítimo, el monarca real, según un término de Bodin, monarca legítimo o real, que es un monarca que está de acuerdo con los principios de la ley natural y la ley natural y divina, siempre unidos estos términos, y que garantiza precisamente ese orden legal. El tirano está al margen del orden legal, no respeta la justicia, es arbitrario. El monarca legítimo, aunque tiene un poder absoluto y puede hacer excepciones con respecto a la ley y modificar la ley, es un monarca que garante el sistema legal. Por lo tanto, es el que garantiza legal y que garantiza los derechos y las libertades de sus súbditos a través de estos poderes. Bueno, y ahora hemos terminado, dejamos aquí. Y el próximo día terminamos de hablar de Bodin y de algunas limitaciones que tiene este concepto teóricamente perpetuo, ilimitado e indivisible de monarquía, que no obstante pues va a plantear Bodin una serie de limitaciones que cambian un poco y dan un aspecto un poco más pragmático a su teoría. Lo dejamos aquí y el próximo día continuamos.